Muy buen día, ¿todo bien y ustedes?
Bien, acá trabajando y generando un poco contenido, doña Elvira, y estamos viendo que dentro de la Asociación de Padres del Colegio Dante Alighieri también se suman a este paro virtual.
Sí, la verdad necesito aclarar un poco y desde ya les agradezco por el tiempo.
Sí.
Dentro de nuestra asociación no nació, digamos, la intención de llevar adelante el paro estudiantil. Ahora, nosotros, muy por el contrario, desde el inicio de la crisis, lo que hemos hecho es tratar de acercarnos al colegio, de establecer una mesa de crisis, porque hay dos temas puntuales muy profundos que nos afectan, ¿verdad? Uno es la calidad educativa y ver cómo continuamos con el año en modos no presenciales. Y la segunda, obviamente, es el tema económico que nos atañe a todas las familias. Entonces, nosotros desde el comienzo hemos solicitado al colegio establecer esta mesa de crisis para poder acercar soluciones conjuntas tendientes a paliar la situación que hoy tenemos, ¿verdad? Que es que básicamente nosotros hemos contratado un servicio que hoy no vamos a poder recibir en su totalidad y bueno, hay que cambiar un poco todo el modelo si es que se van a seguir dando las clases.
¿Y qué están hablando en esa mesa? Vamos a ser bien sinceros, doña Elvira. El pago de las cuotas es el mayor punto de debate y como consiguiente, si la forma en que están manteniendo el vínculo en el sistema educativo es efectivo, eficiente o no. Sobre las cuotas, ¿qué están hablando? ¿Qué están negociando, doña Elvira?
Mira, nosotros lamentablemente no tuvimos respuesta positiva sobre el establecimiento de la mesa. La institución lo que hizo fue pedirnos tiempo, que estaban analizando desde el punto de vista económico qué es lo que se puede plantear como descuento, como un primer acercamiento, sin que eso afecte la otra problemática que es el salario de los docentes. En ese aspecto, digamos, hay una posición generalizada que los padres estamos con ánimos de recibir el 50% de descuento. Sin embargo, yo creo que es un tema que hay que sentarse a hablar, ¿verdad? Hoy nosotros desconocemos cuál es la estructura de costo del colegio. Creo que los maestros están haciendo esfuerzos para llevar adelante clases virtuales. Que nos lleva al otro problema. Realmente hoy la calidad educativa que recibimos es muy inferior porque estamos en una situación de crisis. O sea, un docente que planeó el año para tener clases presenciales no puede en una semana cambiar todo ese planeamiento a clases virtuales porque no dispone de los medios, no tiene la formación para hacer tal actividad. Entonces se necesita de un liderazgo pedagógico tendiente a que hoy se puedan generar espacios para que los chicos continúen las clases, por lo menos los más grandes, ¿verdad? Obviamente que en el caso de los más chiquitos es difícil que puedan aprovechar clases virtuales porque creo que la educación inicial y el primer ciclo, digamos, busca más que nada que los niños tengan contacto social más que aprender a contar, ¿verdad? Por eso que nosotros insistimos con que el diálogo es lo que nos puede llevar a encontrar una solución concreta, ¿verdad? Y con el tema económico.
Y este criterio de hacer una reducción del 50%, ¿conversaron con las asociaciones de otros colegios, doña Elvira?
Sí, nosotros estamos en contacto con otros colegios, hemos visto ya algunas respuestas de parte de ciertas instituciones y lo que hemos visto en general con otros colegios es que están haciendo descuentos proporcionales de acuerdo a los niveles, ¿verdad? Particularmente, me parece que es la manera más sensata. Porque un chico de 14, 15, 16 años sí tiene capacidades para aprovechar más un servicio virtual que un niño pequeño, ¿verdad? Entonces, establecer un plan conforme a ese criterio me parece algo sensato, ¿verdad?
¿Sabe de que algún otro colegio privado haya aplicado la reducción en sus cuotas?
Sí, de hecho, casi la mayoría tiene ciertos planes de descuento.
Ajá.
Vimos, por ejemplo, un plan de un colegio que está en Lambaré, que ellos estaban dando creo que hasta 90% de descuento para los más chiquitos, por lo que te decía, ellos no pueden absorber nada de servicio, y los más grandes un descuento mucho menor, ¿verdad? En mi caso particular, mi hijo tiene 16 años, entonces él sí hoy tiene clases. Antes tenía de 7 de la mañana a 15:30, hoy tiene de 8 a 12 y media, tiene ciertas horas, tiene materias, las que son...
se pueden ser virtuales. Digamos.
Claro, entonces sí tiene herramientas. Nosotros, o sea, siempre les digo, somos privilegiados porque hoy tenemos computadora, tenemos internet, tienen celulares inteligentes, entonces hay manera de aprovechar, ¿verdad?
De estar conectado o no desconectado del sistema educativo.
Exactamente. El otro tema que yo creo que acá, digamos, bastante más complejo que solamente el tema económico es el nivel educativo que están recibiendo los chicos, ¿verdad? Yo creo que el sistema educativo necesita tiempo para hacer esta adaptación. Y eso, digamos, es algo que incluso podría ayudar si es que, por ejemplo, se adelantan las vacaciones, ¿verdad? Entonces, se adelantan vacaciones, los chicos quedan en casa, los maestros toman su tiempo para readaptar los contenidos al modo virtual. Entonces, tenemos algo un poco más ordenado y se pueden aprovechar mejor las herramientas, ¿verdad? Hay plataformas, aparte de Zoom, Classroom, Microsoft Teams, etcétera, que tienen muchas herramientas, pero que hoy los docentes no están usando porque no conocen.
Hay cientos de formas hoy día. Bueno, doña Elvira, cuando hablamos, entonces, el paro virtual, que surgió como una expresión de las asociaciones de padres, ¿está vigente hoy o no?
No, en realidad eso no fue una iniciativa de los padres organizados, ¿verdad? En realidad hoy yo no te puedo decir de dónde surgió. Lo que sí te puedo decir es que la lectura que yo tengo es que es evidente que el peor mal que tiene esta crisis educativa es la falta de comunicación y la falta de liderazgo. O sea, ¿por qué hay padres que promueven un paro estudiantil cuando en realidad lo que queremos es que nuestros hijos sigan su proceso formativo y educativo? Es porque las instituciones no se pronuncian, ¿verdad? Entonces,
estás planteando una cuestión que me parece fantástico. Poder tener cuestionamientos, reclamos, pero no por eso tenés que paralizar.
Sí, muy por el contrario, ¿verdad? Nosotros de un comienzo hemos hecho exactamente lo opuesto, que es llamar al diálogo y acompañar a nuestros hijos en el proceso educativo dentro de las casas. Los que podemos. En mi caso me cuesta mucho ayudarlo porque obviamente ya tiene materias mucho más complejas, pero hoy un chico de 9, 10, 11 años necesita muchísimo acompañamiento de parte de los padres. Entonces hay una preocupación enorme sobre cómo acompañar este proceso para que llega terminado el año podamos decir, okay, pasa de grado porque sabe y no pasa de grado porque hay que salir de la crisis y que pase nomás. O sea, realmente hay un proceso de aprendizaje que hay que acompañar, ¿verdad? Pero como te digo, a mi criterio, lo que denota el este llamado al paro estudiantil es precisamente la ansiedad, la preocupación que tenemos los padres ante la incertidumbre, ¿verdad? Porque no hay una posición clara de parte de las instituciones. Obviamente el Ministerio de Educación puede hasta cierto punto hacer un llamado a que se den descuentos, pero tampoco puede obligar a eso. Hubo un intento de hacer eso a través de un proyecto de ley que tampoco tuvo repercusión. Bueno, o sea, hay que encontrar el camino cierto donde nos veamos. Yo creo que todos tenemos que ceder algo, ¿verdad? Los padres tenemos que ceder porque porque tenemos que también estar conscientes que con las cuotas que nosotros pagamos le pagan a los maestros, ¿verdad? Pero también el colegio tiene que ceder y por sobre todo tiene que sentar, digamos, una postura. Porque el peor de todos los casos es el silencio. ¿Por qué? Porque eso te llama a seguir sacando conjeturas, ¿verdad?
Perfecto. Doña Elvira, que tenga buen día. Un gusto escucharla.
Igualmente, muchas gracias a ustedes por su tiempo.
Hasta luego. Ahí estaba el...